10:16. El 23 de julio asumieron las nuevas autoridades de la Cámara de Comercio Uruguay-China. El nuevo presidente es una figura con una vasta experiencia empresarial en la región y en el mundo. Muchos de ustedes seguramente allí en la audiencia lo conocen y lo reconocen. Es un hombre de negocios, consultoría y tecnologías de la información. Hablamos del señor Gabriel Rosman, que tenemos el gran gusto de recibir esta mañana en estudios. Gabriel, buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
Bueno, hay algunos datos de su infancia. ¿Fue un alumno destacado, Gabriel?
Horrible, terrible, terrible. Fue muy mal alumno.
¿Ah, sí? ¿Y por qué mal alumno? A ver, cuénteme.
Y no sé.
Bueno, no hacía los deberes, digamos. No era aplicado, era distraído.
Sí, no hacía los deberes. Vivíamos ahí en la Ciudad Vieja y yo creo que me iba a las tardes al Chicsalón, creo. Ajá. Que se llamaba.
¿Qué era el Chicsalón?
Era un cine que daba 4 películas por las tardes en la calle 25 Mayo.
Ah, ¿y le tomó el gusto al cine ahí?
Y me encantó el cine. Sí. Mis padres trabajaban, no se daban cuenta. Nunca, creo que, nunca perdí un año, pero fui a examen de algo todos los años.
Pero más o menos se iba ahí navegando por esas aguas, no con mucho interés, digamos, en aquella formación inicial. De cualquier manera, hay un momento que puede indicarse como el comienzo de su carrera. ¿Dónde le instalaría ese momento?
Y bueno, sabe que a veces las cosas malas son las que traen las cosas buenas.
Sí.
Y en mi vida, yo no entré a la facultad porque había perdido un examen de italiano, que se suponía que en ese momento se decía que era un bollo. No sé si esa expresión, porque de ver... Por no haber vivido en Uruguay 47 años...
Pero sí, sí, sigue claramente identificado eso del concepto del bollo con lo fácil,
digamos. Con lo fácil. Entonces, no pude entrar, entonces, perdí un año realmente de la facultad, entonces empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, entré en una empresa americana en ese momento, me gustó mucho la parte management que no se enseñaba aquí, y se me entró en la cabeza que yo tengo que ir a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, junté recursos, por lo menos fui con pasaje de ida nada más, así que juntamos con mis padres recursos como para tener un pasaje de ida.
Claro, y después allá veía. A
ver, sí, la gente decía, che, qué valiente que vas con pasaje de ida. Yo no tenía otra, era pasaje de ida o no pasaje, entonces no había nada de valentía. Pero allí encontré un sistema educacional que alentaba a estudiar cosas nuevas. Y ahí me fui muy, pero muy bien.
Claro. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de... me fui en el año 62.
En el 62. Seguramente en aquel momento ya, en aquellas latitudes, se hablaba, tal vez con otros términos, de lo que hoy está aconteciendo. El emprendedurismo, esa actitud del management que usted acaba de mencionar, la gestión de las empresas.
Sí, se hablaba mucho. Quizás no emprendedurismo, es una cosa más...
Claro, eso es más reciente. Pero tal vez con otra palabra se entendía, claro, ¿no? Claro. Hacia dónde se debería apuntar. Claro. Grandes emprendedores allí.
Claro, se estudiaba mucho lo que había sido las carreras de los grandes, que en ese momento estaban en Ford, en General Motors.
Claro.
Y en empresas que hoy ya no existen, pero eran los grandes capitanes de la industria.
Ajá. Bueno, y usted logra, por ejemplo, estoy viendo aquí en este historial muy rico... nada más ni nada menos que traer al grupo indio Tata Consultancy Service a Latinoamérica y concretamente a Sonamérica. ¿Cómo surge la relación con Tata? ¿Cómo consiguió convocarlos, entusiasmarlos, enamorarlos seguramente?
Y yo había estuve como 27 años trabajando con una empresa muy importante, se llama Ernst & Young, de auditores y consultores. Yo era el director de consultoría mundial, basado en Nueva York. Y tuve contacto con China, con India, con muchísimos países. Y allí, durante el año 2000, que estaba ese problema que las empresas iban a perder todos sus archivos porque al pasar del año 99 al 2000, ¿se acuerdan?
Claro, sí, cómo
eso.
No.
Entonces, bueno, todo el mundo mandaba las cosas a la India para ver si se podía reformar un poco. Y ahí me puse en contacto con Tata. Y justamente en ese después del el 2000 fue que yo decidí irme de Ernst & Young. Era más o menos cuando me iba a retirar, porque ya tenía 58 años.
Y, claro, ahí se retira de Ernst y asume
Y allí me vino a buscar de Tata para ver si yo tenía alguna idea de cómo entrar a Latinoamérica.
Claro, y tuvo la idea.
Tuve la idea, yo lo quise hacer yo mismo como emprendedor que soy. Y le dije, no, yo ya conseguí financiamiento, yo voy a quedar con una parte... Y le dije al grupo Tata, la directoría, le dije, y ustedes les doy un 20% por prestarme el nombre. Y me dijeron, no, Gabriel, no necesitamos dinero. Venía a trabajar con nosotros. Y la historia, la anécdota es que fui a trabajar por el 25% de lo que yo ganaba en Ernst & Young. Me interesó tanto y me desafió tanto el traer una empresa, la primera empresa india, porque antes nunca había una empresa india.
Algo descabellado si lo planteamos hoy en estos términos.
Totalmente. Había un solo indio que vivía en Uruguay, que era el cónsul de África del Sur. Uh-huh. Era el único indio que era conocido que vivía en Uruguay.
Y asumió aquel desafío. ¿Imaginaba el impacto?
Y bueno, cuando yo se lo propuse, lo vine aquí y abrimos, porque me dieron permiso para abrirlo con 15 personas. Hoy Data Montevideo tiene 1.600, una cosa así.
Tremendo, ¿no? Además, cómo recuperó hasta edilicia arquitectónicamente esa esquina maravillosa.
Sí, muy linda ahí en Monte Casero.
Exactamente. Ahí, sí. Estaba casi que abandonado. No sé ni qué era eso ahí, pero...
Allí había una... se hacían tapados que se exportaban a Argentina. Cuando se exportó más, se cerró ahí la...
Pero una estructura muy potente. Además, un edificio emblemático.
Muy, muy lindo. Se gastó, mire, es un alquiler, y se gastaron millones de dólares en reformarlo.
Claro. ¿Y cuánta gente hay allí transitando?
Y bueno, por ahí debe haber unas 700 personas, en Zona América debe haber 600 personas, en el Estado del Cine de California.
O sea que 300. De aquel puñadito inicial...
Empezar. Uh-huh. Y que yo recuerdo que el presidente Valle vino a abrirlo, y recuerdo la historia que el presidente Valle me dijo, bueno, el protocolo me dijo, a las 12 viene el presidente Valle a cortar la cinta. Y a las 12 menos 10 yo recibí una llamada de India diciendo... La hora auspiciosa para abrir es 12:33.
Pero qué interesante.
Y entonces dije, pero tengo al presidente.
¿Cómo aquí, hago? ¿Qué hago? Para romper el protocolo.
Dije, entonces, y estábamos en 12 oficinas de Zona América. Entonces eran 15 personas más la recepcionista, la contadora, 17. Entonces le di así la vuelta, le mostré todos los computadores a Valle. Eso demoró 5 minutos.
Claro. Y había que todavía remarla, como se dice, unos 20 y pico.
Y sí, después se lo mostré de vuelta y me dijo, yo ya lo vi. Te digo, pero tengo un problema, se lo voy a confesar. Me dijeron 12:33, ese momento de cortar la cinta auspiciosa. Dijo, bueno, vamos a tomar un café. Y ahí pasamos hasta las 12:33. Porque los indios son así muy ceremoniosos.
Claro.
Y
efectivamente fue a las 12:33.
A las 12:33 y salió bien. Así que escuché las cosas a veces que no entendemos.
Bueno, cuando tenga alguna inauguración, lo consulto, a ver qué dicen los indios sobre la hora. Pero decíamos eso, ¿no? Lo de Tata como un fenómeno empresarial, comercial, ¿fue el empuje efectivamente para una nueva Zona América?
Y fue el empuje quizás que ayudó a Zona América a cambiar de ser una zona donde se había automóviles y camiones y se ensamblaban cosas a ser el parque de servicios por excelencia en Latinoamérica, ganando todos los premios y todo eso. Le dio un impulso al cambio que estaba pensando ya hacer Zona América.
Bien, ¿qué aportes diría usted que ha generado además Zona América en estos años? Además de ese impulso que como país... también refleja Zona América en su acción.
Claro, yo tengo la experiencia de... Porque en Tata lo que hacíamos era traer trabajo de clientes del exterior, 100% del exterior. Entonces, un cliente que quiere tener sus servicios o su parte de tecnología en otro país, generalmente visita varios países y decide cuál es el que le gusta. La gente que venía a Zona América se quedaba encantada, que parecía Silicon Valley, que le resultaba familiar.
Sí, sí, el sueño era trabajar en Zona América,
para
mucha gente.
Claro, y la gente para reclutar en Zona América era muy fácil.
Claro. Dígame, Gabriel, con el paso del tiempo, de pronto debe haber algunas claves, algunos tips, algunos factores que deberían ser tomados en cuenta por las empresas para el éxito, o no es una fórmula mágica. ¿Cómo o desde qué lugar usted interpreta el éxito empresarial?
Bueno, primero la suerte también tiene mucho que ver.
Hay que tener suerte.
El presidente Jefferson decía que cuanto más trabajo, más suerte tengo.
Claro.
También tiene que ser eso, ¿no? Hay que saber aprovechar, ver y aprovechar oportunidades. Y yo creo que esto de China es una oportunidad para aprovechar porque China tiene, no sé, acuerdos comerciales muy favorables con muchos países y donde nosotros realmente no estamos y podríamos tener muchísimo más. Entonces, claro. Es otra de estas historias de mi vida donde yo no vendo lana ni carne ni nada por el estilo. Uh-huh. Entonces lo hago porque realmente... Estoy convencido, y con la experiencia de India, que es algo no igual, pero tiene alguna similitud, de traer empresas chinas a Uruguay. No sé, me encanta el desafío de poder hacerlo.
Y el ecosistema uruguayo es generoso para esa recepción.
Y yo creo que lo necesitamos. Sí. No sé si queremos tener 10 millones de chinos viviendo en Uruguay, no creo que sea el propósito. Pero sí creo que necesitamos abrirnos al mundo. Uh-huh. Y creo que necesitamos estar cerca de China, porque es un país que consume mucho, va a seguir consumiendo muchísimo y seguir creciendo.
Gabriel, y a pesar de esa percepción que tenemos muchos, de que estamos efectivamente en este tiempo abiertos al mundo, ¿usted entiende que aún no se dio esa apertura en términos bien plenos?
Y no, cuando comparo a un Chile, a un Perú, un México, que tienen tratados de libre comercio con 35 países, claro, o 50 países, nosotros tenemos con el Mercosur, y el Mercosur tiene con 3, con Palestina, con Israel y con Egipto. Entonces no estamos en el mapa.
¿Y el aspecto ideológico condiciona mucho estos avances?
¿El aspecto ideológico en China? O,
por ejemplo, en nuestras sociedades.
Pues yo creo que todos los gobiernos, sean de izquierda, de derecha o del medio o del centro, se dan cuenta que tenemos que abrir nuestras fronteras hacia el mundo, porque los otros países lo hacen. Entonces, si no, tenemos el ejemplo de la leche, por ejemplo. Es difícil competir contra Nueva Zelanda, que tiene costos más bajos, pero que además tiene acuerdos comerciales con muchísimos países.
Claro. Y cuando le plantean, por ejemplo, me imagino que en algún caso volverá a la mesa de la discusión, a ese cafecito que se tomará con gente interesada, el tema de la escala. ¿Desde qué lugar también se observa la escala uruguaya?
Bueno, hay que dar vuelta a ese paradigma. Yo creo que hoy es una ventaja competitiva ser un país pequeño.
Ah, explíqueme por qué.
Porque primero, porque por internet se pueden hacer muchísimas cosas. Hay un cartoon ahí muy famoso en Estados Unidos, que hay dos perros frente a un computador y uno le dice al otro: no te preocupes, nadie sabe que sos un perro en internet. Claro. Entonces creo que hoy se puede hacer muchísimo, y creo que con los problemas sociales que hay en los grandes países es mucho más fácil hoy manejar un estado pequeño, y lo tienen Singapur, lo tienen Nueva Zelanda, y yo creo que Uruguay tiene una ventaja competitiva en tener un país pequeño.
¿Cuál ha sido el mayor desafío de su carrera?
Y creo que traer a Tata a Uruguay fue el... Y de entender la cultura india, de entender cómo piensan los indios.
Ese fue su mayor éxito, digamos, en términos personales y también empresariales.
Sí, también, sí, también.
¿Y el tropezón más duro?
Y el tropezón más duro, hubo muchos, pero yo hice muchos emprendimientos y hoy todavía lo hago con una firma que yo tengo, que se llama Tokai Ventures, donde muchos fallan y me da y fallan porque a veces los emprendedores no le dedican suficiente tiempo, a veces fallan porque no se consigue el financiamiento, otras veces fallan porque el modelo estaba mal, pero uno invierte con el cariño de poder ayudar a alguien para salir adelante.
Bien, lo he notado siempre con mucho vigor, ¿no? Pasan los años y mantiene esa energía. ¿Cuál es la fórmula?
Bueno,
¿cuántos años tiene actualmente?
74.
74. Sí. Y sin embargo, parece, digamos, como en términos vulgares, un pibe de 20.
Bueno, no me miro al espejo mucho, creo que eso, pero... Por ejemplo, corro 2 media maratones por año,
¿sí?
21 kilómetros, ahora voy a correr de Punta del Este, pero corrí la de Brooklyn, la de Estados Unidos, en mayo, y trato de mantenerme en forma, y me gusta mucho comer, pero bueno, trato también
de más o menos controlar eso. Usted es presidente de Seniors, Seniors, que es una, explico brevemente, y corríjame si hay alguna imprecisión, es una incubadora de emprendedores para mayores de 50 años, porque siempre está asociado el emprendedurismo con el concepto de la juventud. Tenés que ser un gurí para emprender algo, y sin embargo, muchas veces, uno cuando pasa esa frontera de los 50, también tiene ganas de seguir emprendiendo. Claro, hay como una segunda juventud.
Yo empecé lo de Tata, emprendimiento, lo empecé a los 61, no hay edad. Sí, hacemos tres cosas en Seniors. Una, enseñamos y apoyamos a los emprendedores mayores de 50. Lo segundo, estamos apoyando la inclusión digital de la gente mayor, porque si no pueden manejar un teléfono, una tableta bien, no van a poder pedir una pizza en 5 años, van a tener una calidad de vida muy mala. Y lo tercero, que va un poco en contra del gobierno, voy a decir, es el promover el trabajo de los mayores de 50.
¿Por qué dice contra el gobierno?
Porque el gobierno general trata de que el primer empleo se le dé a los jóvenes. Yo personalmente creo que no le hacemos ningún favor a tener un joven de 17 años vendiendo caramelos en un kiosco, lo que sea. A esa gente hay que forzarla a estudiar, porque dentro de 10 años, cuando tengan 27 o 30, algo así, no van a poder encontrar un empleo si no están preparados para eso. Y esos trabajos se le pueden dar a gente mayor. Claro. Que necesita de todas maneras el dinero, porque la jubilación tampoco alcanza. Y hay que cambiar la ley de jubilación y del trabajo cuando es jubilado. Hay muchas cosas para hacer en ese campo.
¿Cuál sería su modelo ideal, por ejemplo, para el retiro? O que nuestro país debería considerar algunos cambios en la legislación. ¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, el permitir de que los jubilados trabajen, aportando a la jubilación, por supuesto, pero de que trabajen sin tener que pedir permiso al sindicatos o sin tener un plazo de poder trabajar un año.
¿Y no hay riesgo de que desplace a los jóvenes, por ejemplo?
Yo creo que no. Yo creo que cuanto más gente trabaje en Uruguay, más la economía va a crecer el consumo, se va a necesitar más gente para atender a todos los que tienen un dinero para gastar. Yo creo que eso todo hace que la economía progrese.
¿Es sostenible, además, el modelo en Uruguay?
Yo creo que sí, porque nuestra población cada día se está envejeciendo. Es un problema muy grande que tenemos.
Claro, o sea, mantenerse activo más tiempo.
Claro, perfecto. Y que eso va a ayudar a gastar menos en salud, a gastar menos en planes sociales, porque la gente no quiere planes sociales, creo yo, quiere trabajar. Claro.
Algunos paradigmas o lo que forma parte del imaginario colectivo, de lo mitológico casi, es: le vendés a China, te salvás, vas, importás en China, venís y te salvás. Y después está aquel que dice: China nos mató, nos fundió a todos, a aquellos sectores importantes que tuvieron que desaparecer por lo que fue en algún momento la invasión de productos chinos. ¿Cómo se para ante todo esto?
Bueno, creo que tenemos que reconocer que no podemos evitar ciertas cosas y que tenemos que acomodarnos y tenemos que sacar provecho de ellas. China tiene una fuerza de gente que trabaja por muy poco dinero, que todavía nosotros, no sé, usted va a Shanghái o a Beijing o a Shenzhen, sobre la costa, y bueno, todo el mundo anda, no todo el mundo, pero mucha gente anda en Audis y en Mercedes, y los shoppings son tan buenos como en Nueva York y todo eso, pero usted agarra un avión, toma un avión, va al centro del país y las cosas son muy diferentes. Todavía han movido mucho la población a trabajar a precios muy bajos, en condiciones no muy buenas y a un precio muy bajo. Pero hasta China está teniendo el problema que ahora hay lugares más baratos que ellos. Y las mismas empresas en China se están yendo a Indonesia, a Vietnam, a otros lados, porque ya no son tan competitivos en fabricación como eran. Pero estoy hablando de fabricación, de manufactura. Por la parte de servicios, Uruguay es muy competitivo. Nosotros tenemos desde servicios audiovisuales hasta de salud, hasta una cantidad de cosas que podemos ofrecer. No somos grandes manufactureros, pero tenemos a Brasil al lado y tenemos a Argentina, que lo son. Pero en servicios somos muy competitivos en el mundo.
Bien, y por allí usted ve el flanco más fuerte de Uruguay, por el lado de los servicios.
Sí, yo creo que por el lado de los servicios tenemos, y después por el lado de manufactura liviana. No tenemos por qué vender a China, no sé, arvejas nada más. Envasémosla y vendemos los envasados.
Agregarle valor.
Agregarle valor, que podemos, porque acá hubo grandes frigoríficos desde épocas inmemoriales que tenemos.
¿Está siguiendo de cerca el debate respecto al TISA, al presunto o al probable tratado de inversiones?
Sí, he estado en varias conversaciones, he estado hablando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en realidad en este momento lo que se está haciendo es participando no en una negociación, sino en una información, que no veo, creo que somos uno de tres países que todavía no han firmado que quieren participar en la información. Pero no veo ningún peligro, que no entiendo por qué gente ve en peligro eso, porque no nos van a venir a robar el Banco República o el Banco Central o no sé qué servicios nos pueden robar, porque no tenemos la bolsa.
Pero no compromete servicios como los de las telecomunicaciones, por ejemplo, desde...
No, porque el TISA, de acuerdo que yo leí, uno puede decir, bueno, yo abro mi mercado excepto telecomunicaciones, excepto esto, excepto lo otro.
Bueno, Gabriel Rosman, le quiero agradecer estos minutos. Hay un notorio crecimiento de China. cuando ellos dicen, bueno, se va a ralentizar la economía, es porque en lugar de crecer a 8, 9, van a crecer a 6, 7. Es, claro. Eso está planteado en esos términos. El comercio entre Uruguay y China todavía entonces tiene capacidad de mayor desarrollo, de mayor crecimiento, eso está claro.
Sí, está clarísimo. Está, o sea, algo así como 4 billones, 4 mil millones de dólares, pero puede crecer muchísimo más, creo. Sí.
Bien, y para eso va a estar trabajando la Cámara.
Para eso vamos a estar trabajando.
¿Cómo se integra la Cámara?
Bueno, recién tuvimos elecciones, se integró con muchos exportadores, importadores que tienen relación con China, pero hay muchísimos más que están por ahí que tendrían que contribuir, porque tenemos que demostrar, a los chinos les gusta hablar con instituciones oficiales. Entonces cuando vienen, le gusta hablar con la Cámara, le gusta venir a la Cámara, no vienen a hablar con las empresas directamente, primero hablan con la Cámara. Entonces tenemos que tener una Cámara fuerte.
Claro, claro.
Tenemos un nuevo embajador que se va a China.
Sí, exacto, en estos días.
Que también nos va a ayudar y tenemos un nuevo cónsul en Shanghái también, así que es un equipo muy bueno.
Gabriel Rosman, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
La mañana del espectador.